Muy buenos días y bienvenidos a Onda MF, la onda del Frechín. Hoy, 3 de febrero de 2015, nos visitan los chicos de cuarto de primaria A. Y por aquí están ya preparados, ellos son Laura, Lucía La Cambra, Iker, Alex y Lucía Asta. Y por supuesto también está Carmina, su tutora, y vamos a darles las gracias por haber trabajado tan duro para alegrarnos esta fría mañana de invierno. Y digo que han trabajado muy duro porque nos han preparado un especial sobre Pablo Gargallo, su vida y su obra. Así que estamos ya dispuestos a aprender y vamos a dejar que empiece ya esta nueva emisión de Onda MF, la onda del Frechín.
El día 25 de febrero, los alumnos del segundo ciclo de primaria vamos a visitar el Museo Pablo Gargallo. En el mandado del alcalde de Zaragoza, Ramón Raíz de Baranda, propuso a Piárez, la hija de Pablo Gargallo, la creación del museo dedicado a su padre. En 1981, Piárez decía: "Uno de mis proyectos a largo plazo es hacer un museo con las obras de mi padre. A mis hijos les parece bien esta idea".
Muy poco después llegaron a un acuerdo y empezaron las obras destinadas a convertir el Palacio de Arguillo, un edificio construido en el siglo XVII en el único museo dedicado a Gargallo. En 1985 se inauguró el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza y en 1988 es nombrada hija adoptiva de la ciudad de Zaragoza. Pierret estudió artes decorativas, estuvo en un campo de concentración, siguió los pasos de su padre y se hizo escultora. También trabajó como costurera. Ha sido madre, pero la obra más importante de su vida se llama Pablo Gargallo. Pablo debe mucho a la fuerza y mucha la fuerza, la entereza y los conocimientos de su hija. No son pocos los artistas que mueren en el olvido por no contar con quien muestre su legado al mundo. Ella ha sido la principal responsable de que hoy se hable de su padre, que murió cuando ella tenía solo 12 años, como un gigante de la escultura del siglo XX.
Para prepararnos y conocer sus obras, hemos ido a la página de actividades didácticas y hemos sabido de su vida y obras. Después, en plástica, estamos realizando algunos trabajos. Uno de ellos, una máscara a imitación de la máscara del joven pelo rizado, que hizo en 1911. Nosotros la estamos construyendo con otros materiales como cartulina, papel, etcétera, ya que la del papel era de bronce.
Después de visitar el museo, tenemos prevista otra actividad plástica que consistirá en hacer un pequeño museo en una caja de zapatos que ya tenemos preparada. Y allí colocaremos las esculturas más relevantes de Gargallo y nos fijaremos en todo: suelos, paredes, distribución, para luego llevarlo a cabo en clase. Esperemos, nos guste mucho y aprendamos cosas nuevas con las guías del museo y nuestras profes.
Con la tronada ven a rondar, que ya se ve relampaguear. Si sopla aire de puerto, la que se va a armar. Tú dale al guitarrico, papá, las notas llevarán el compás. Pues tiempo para rondar, rondar y no parar. Rondar para decir que no nos van a sacar de aquí. Tu tierra estará viva mientras viva en ti. rondar para decir con la voz de la lluvia cosas que yo solo no te sé decir. Rondar para decirte, país, mil palabras de amor. Si un trueno las apaga, mejor que mejor. Tú mira bien mis labios, verás qué misterio pronuncio sobre árabe igual amor.
Ya lo decía mi abuela, el que no corre vuela. Más vale pájaro en mano que ciento volando, y yo sigo cantando. Ya lo decía mi abuela, el que no corre vuela. Más vale pájaro en mano que ciento volando, me lo enseñó ella.
Yo no digo todo, más pinto todo, Pablo Picasso. Después de todo, la pintura se ha de hacer tal como uno es, Juan Gris. A veces hay que estropear un poco el cuadro para poder terminarlo, Eugène Delacroix. El ojo recibe de la belleza pintada el mismo placer que de la belleza real, Leonardo da Vinci. Contra toda opinión, no son los pintores, sino los espectadores quienes hacen los cuadros, Marcel Duchamp. Una pintura es un poema sin palabras, Horacio. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta, Pablo Picasso. El arte es sobre todo un estado del alma, Marc Chagall.
Hoy queremos entrevistar a Piares Gargallo, hija del escultor aragonés Pablo Gargallo, que cuenta en la actualidad con 93 años.
La llamada del día. La llamada del día.
Hola, le llamamos del Colegio Marcos Frechín. Somos los alumnos de cuarto A y como hemos estado estudiando la obra de su padre, nos gustaría hacerle algunas preguntas.
Hola chicos, estaré encantada de poderos complacer. ¿Conocéis alguna pócima que me quite 20 años? Al menos para estar más cerca de vuestra edad.
¿Cuál es el primer recuerdo de su padre que le viene a la cabeza?
Nunca lo había pensado. No debe ser antes de los 4 años. Llegamos a París, donde tenía el estudio muy poco confortable. No había luz y tenía el agua en el patio. Era una cosa...
Era aquel... ¿Era aquel en el que tenía que poner las ollas cada vez que llovía?
Sí, no solo ollas. Cuando llovía el techo era de zinc. Era una cosa tremenda, como el retumbe de un tambor. Luego encontró en Vicenes un pequeño taller, con el patio no muy bonito. Allí, a pesar de que no era acogedor, tenía un pisito. Allí hizo mucha obra y es donde recuerdo yo más a mi padre.
Parece que ustedes vivieron siempre en condiciones muy precarias.
Hombre, era la condición de todos los artistas. Los artistas que tenían dinero eran muy pocos, Matisse y algunos más. El propio Picasso entonces vivía de una forma muy reducida, y más aún los escultores, que tenían la obligación de tener el estudio en planta baja y el confort era una cosa mínima.
Una imagen que se deduce de las fotos es que su padre era tremendamente trabajador y concentrado.
Desde luego, no podíamos hacer ruido los niños. Si venían mis amigos se callaban. Y cuando íbamos a cantar una jota mi madre decía, ya está, ya le ha salido la idea y la obra, ya podíamos jugar.
Es el canto de Aragón que hace vibrar mi corazón. Este canto que en mi voz se alegrará, que me lo enseñó mi madre. Cuando canto a quien me quiere, recordando a quien me falta.
Ha contado que a menudo le hablaba de Maella y del mundo de su familia.
Su madre, doña Petra Catalán, era una señora muy seria, muy trágica y muy divertida. Tenía tres hermanos. En cuando hacía la comida hablaba medio catalán, medio castellano. Decía, chiquets, ¿cómo queréis los huevos? Todos querían los huevos de una forma distinta. Comía de pie. Mi padre tenía dos caras, una muy seria y otra muy alegre. Y eso lo tengo yo también.
¿Tenía su padre sentido del humor?
No, porque yo lo tengo de mi madre. Cuando estaba preocupado por una escultura o estaba leyendo, mamá decía que no había que molestarlo. Estaba serio. No miraba por una ventana y estaba leyendo. Para que le saliese algo se lo pensaba mucho. La idea, la ejecución, los materiales. Y cuando ya estaba reía. Se volvía alegre cuando le había salido. Y sobre todo con los amigos.
Así, Pablo Gargallo parece un hombre muy solitario.
Era solitario en su trabajo, pero la casa estaba siempre llena de gente. Entraban incluso sus amigos cuando no estábamos. Llegábamos a casa y ya había gente. Iban personas que luego fueron muy famosas. Iba José Soler Casabón, que era un músico de Mezquinenza. Este sí que fue un solitario. Estaba siempre de mal humor y contra todo el mundo. Y componía, pero no solo música normal. Hizo piezas con notas de la Edad Media, que no se podían tocar. Se murió a principios de los 60.
¿Quién más iba por su casa? ¿Usted ha hablado mucho de Pierre Verdi?
Era el amigo íntimo de mi padre. Me llamo Pierret en honor a Reverdi. Y de mi abuela Petra, pero también acudían Jones Artigas, que era el amigo de Barcelona. Miró venía el matemático Príncipe, escritores, muchísima gente.
¿Qué hacían cuando se reunían esas amistades?
Hablaban hasta las 3 de la mañana en casa. Hablaban y reñían, tenían disputas, eran temperamentales. Yo me los encontraba en la cocina preparándose algo. Yo veía que mi padre era una persona muy respetada, más respetada que importante. Teníamos una relación total. Cuando mi padre trabajaba, yo era la única que podía entrar en el estudio y a veces dibujaba a su lado.
¿Qué le contaba?
Mi padre no era contador de historias. Alguna vez me recordaba que en Maella, cuando era muy niño, desayunaba pan con aceite y ajo. Y madrugaba para lavar los caballos de su padre, que hacía el correo a Caspe, o me contaba cómo esculpió la chica de Caspe. Cuando estaba libre le acompañaba en todo, al jardín, a la calle, por tabaco, al café Don Montparnasse, que era el café de los artistas. Uno de los más pobres era Juan Gris, que era un hombre delicioso.
Juan Gris fue quien presentó a su padre, llamó a Galit Tartasson, en 1913.
Fue por casualidad. Mamá era costurera y dormía en un convento de monjas, que era del sur de Francia, como ella. Mi madre iba a trabajar y volvía al convento por la noche. Ese convento estaba muy cerca donde tenía mi padre el estudio. Juan Gris era muy guapo e intentó cortejarla. Y una de las veces le preguntó que a dónde iba y le dijo que a ver a su amigo al taller. Mi madre la acompañó y allí se enamoró de mi padre.
Señor, prends-moi dans tes bras, je t'en prie, guide-moi, permets que je te voie, sentir ton sublime regard qui s'attarde sur moi, c'est tout ce que je veux pour être enfin. Et voir le soleil à mon réveil, Seigneur, tombe dans mes.
Picasso fue muy generoso con su padre.
Es que eran amigos de Barcelona, de los tiempos de Els Quatre Gats. Tenían la misma edad, eran íntimos amigos. Picasso se volvió difícil cuando ganó dinero, pero antes era hospitalario. Dejaba dormir a todo el mundo en su casa. Papá durmió la primera noche en Francia, en casa de Picasso.
Le iba a recordar la historia del dibujo de Picasso, cuando sus padres se casaron en el año 15 en Barcelona.
Porque mi abuela francesa no quiso darle el permiso a mi madre. Mamá era menor y entonces no podías casarte antes de los 21 años. Mi madre llegó a pensar que mi padre no quería casarse con ella. Cuando decidieron marcharse a España, mi padre reunió las 4 pesetas que tenía. No era suficiente dinero para hacer el viaje, ni el pasaporte, ni nada. Picasso le dijo que vendiese un dibujo que le había dado y hasta le proporcionó el mercante que se lo compraría a mi padre. Mi padre vendió el dibujo como quien vende el alma. Picasso los fue a despedir a la estación y les llevó una acuarela como regalo de boda que conservó en casa.
¿Entendía de arte su madre?
Tenía mucho talento y los amigos de mi padre la querían mucho. Además, era guapísima.
¿Cómo recuerda la muerte de su padre en 1934?
Había venido a realizar exposiciones de España. Pudimos venir una vez que se había inaugurado la muestra. Mamá lo encontró muy cansado. Le dijo, Pablo, estás muy deshecho. Le dijo, con 3 días en Maella ya me pongo bien. Pero no fue así. En aquel tiempo lo curaba siempre un amigo de la infancia, el doctor Jacinto Reventós, que le había dicho, si sigues así te mueres, debía descansar, pero ya no tuvo tiempo.
Usted acabó dedicándose a la escultura, pero vivió muchas peripecias.
A mí acabó fascinándome el oficio de mi padre. Me animaron sus amigos, en especial Llorens Artigas, y entré a la Escuela de Artes Decorativas. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Mi madre era muy francesa. Sabía que llegaban los alemanes y nos marchamos, pero bueno.
Es...
Pero bueno, eso ya sería otra historia. De momento creo que es suficiente por hoy. Ya estoy algo cansada.
Por supuesto, otro día seguiremos hablando de su vida. Muchas gracias por su tiempo y por hacernos partícipes de la vida de su padre. Hasta pronto.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, 3 de febrero de 2015. Vamos a dar la enhorabuena, felicitar a Laura, Lucía Lacambra, Iker, Alex y Lucía Asta por su gran trabajo, su gran preparación. Muchas gracias también a Carmina, su tutora. Y recordaros que nosotros volvemos el viernes con más, con un programa de primero de primaria. Esto no para, esto es Onda MF, la onda del Frechín.